saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El pasado día 15 de febrero, con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular y también coincidiendo con que dos días antes habíamos celebrado el Día Mundial de la Radio, se realizó un especial en Radio Colores. Los contenidos emitidos a lo largo de las 7 horas que duró este especial os les vamos a ir ofreciendo ahora fragmentados. Esperamos que sean de su agrado.
Día Internacional de la Radio. Buenas tardes, Radio Escuchas. Buenas tardes, Mercedes. Bienvenida a Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Brevemente os diré que el Día Mundial de la Radio se celebra el 13 de febrero, día de la creación de la radio en las Naciones Unidas en 1946. El tema de este año es radio y deportes, y su objetivo es fortalecer la diversidad, la paz y el desarrollo a través de la retransmisión deportiva. Pero Radio Colores ha elegido otro tema, la palabra, el silencio, la música, los ruidos, no porque el tema no lo considere interesante, que lo es, sino sencillamente porque las demás radios van a hablar mucho de ello. La radio como medio de comunicación se va adaptando a las nuevas tecnologías y a las diversas formas de participación, por ejemplo, vía Internet. He elegido la palabra y el silencio para que a esas personas que no se las oye o que enseguida desaparecen de los medios de comunicación, se les vuelva a oír y se les escuche. Una muy digna representante de ellos es Mercedes Pastor Segovia. De nuevo, bienvenida, Mercedes.
Muchas gracias.
Voy a hacer una pequeña presentación de Mercedes. Mercedes es poetisa o poeta, según como a ella le guste que la llamen, y activista pro derechos humanos. Escribe manifiestos, denuncias, textos críticos, panfletarios, los llama ella, pero sobre todo poesía. Poesía de todo tipo, pero como no podía ser de otro modo, mucha poesía social y reivindicativa. Ha organizado y participado en talleres y tertulias literarias, en infinidad de recitales, ha publicado varios poemarios junto a otros autores y en varias revistas y e-books. Colabora con diversos colectivos literarios y realiza exposiciones de sus poemas ilustrados, de los marcapáginas que ella misma elabora y de sus montajes poético-artísticos reivindicativos, realizados con material reciclado. Bueno, Mercedes, ya no puedes dar más, ¿eh? Haces de todo. Oye, ¿qué te parece si empezamos? Mira, el otro día leí en esta revista Defender a quien defiende. ¿Por qué no empiezas con ese poema? ¿Lo tienes a mano, Mercedes?
Sí, sí.
Vale.
Sí, bueno, ese poema, como imagino que como tú sabes y mucha gente sabrá, hay una campaña ahora de defender a quien defiende, defender a la gente activista y a la gente que se está condenando, pues por escribir letras, por escribir canciones,
sí,
incluso por representar, pues como los titiriteros, unas obras de teatro, de títeres, y ahora mismo, pues por dos casos muy, muy, muy concretos, que son Ahed Tamimi, una chavalita que ayer precisamente cumplió 17 años y está en las cárceles israelíes,
sí,
y por Elena Maleno, que su único delito es, igual que el de Ahed, es defender su territorio y su vida y la de su familia, y bueno, pues por abofetear a un soldado, una chavala, que es un símbolo de la lucha y de la defensa de las mujeres, de los palestinos, pues a Elena Maleno su único delito es avisar cuando una patera está en el mar y hay peligro para que vayan a salvar la vida de todas las personas que vienen en las pateras. Entonces este poema es con ese lema de defender a quien defiende. Uh-huh. Y yo les digo, defender, ¿a quién? A quien alza su voz por todas las sin voz y dice basta, a quien se compromete sin arrepentirse de las consecuencias de su compromiso, a quien actúa desinteresadamente a pesar de que le acusen de lucrarse, a quien entrega su energía, aunque sea escasa, hasta agotarse, a quien dispara sin armas y cava trincheras con la fuerza de sus palabras, a quien pone su cuerpo como escudo para proteger a otros cuerpos, a quien se lo juega todo por socorrer a quienes no tienen nada que poner en juego, a quien vive intensamente para quienes quieren vivir, sobrevivir, a quien salva vidas sin temor a perder su propia vida, a quien nunca se da la fuga, aun con el miedo que le invade, a quien mantiene encendida en las sombras, siempre, la luz de la esperanza, a quien lucha por los derechos y la dignidad de todas, absolutamente todas las personas, quien convierte al defensor en verdugo, quien acusa de traición al traicionado, quien defiende a quien defiende, defiéndele, defender a quien defiende.
Maravilloso. Ahí es un resumen de todo lo que hay que hacer, ¿eh? Es que me parece maravilloso este poema. Yo cuando lo he conocido el otro día, es que este es para, no sé, para decirlo en todos, ponerlo en todos los organismos, en todos los sitios, en la calle, por todos los lugares, porque es verdad. Hay que defender al que defiende.
Pues sí.
Hoy, Mercedes, pues no vamos a hablar de tu faceta de escritora, aunque sí nos leerás algún poema más, porque muchos de ellos, por no decir todos, son reivindicativos. Eso lo vamos a dejar para otro programa, ¿te parece, Mercedes?
De acuerdo.
En Musas en las Ondas, y hablaremos ampliamente de esa parte, porque también es muy extensa y muy bonita la que tú has realizado, tu vida de escritora. Trabajas y colaboras con varios colectivos y grupos sociales de tu ciudad, Valladolid, por la igualdad, la defensa de la sanidad, la educación pública, las personas migrantes y refugiadas, la recuperación de la memoria histórica contra los desahucios, por la dignidad y los derechos de todas las personas para una sociedad en la que todas tengan voz y cabida. Mercedes, activista, son muchas cosas que reivindicar, ¿no te parece?
Sí, son muchos frentes abiertos. Es verdad que hay veces que no das abasto, no sabes qué poner, a qué dar prioridad o a qué dedicar más tiempo, qué es más necesario, porque bueno, pues estamos viviendo una época en la que bueno, pues no es solamente pues eso defender a quien defiende, porque están bueno, pues la libertad de expresión y eso, y el ayudar a los demás se está convirtiendo en delito, sino que bueno, pues nos están atacando a todos los servicios básicos, a todos los derechos fundamentales, a la dignidad de las personas que vienen de fuera, a la dignidad de muchos pueblos, con invasiones, con guerras provocadas, por supuesto. Bueno, son muchísimas los frentes abiertos.
Eso es lo que yo te iba a preguntar más, mira, y lo has contestado ya, que más tarde, que eso, ¿qué prioridad das? ¿Qué son cosas todas tan importantes, tan dramáticas, que por dónde empiezas? ¿Qué eliges? Es difícil,
veces,
¿verdad?
Sí, es muy difícil. Hay veces que no, ni siquiera eliges, te eligen las cosas a ti. Bueno, sí. Hay veces que las cosas...
Procura hablar fuerte, Mercedes, hija, porque si no se va un poquito la voz, ¿eh? Procura, ya sé que tu voz no es muy fuerte, pero inténtalo.
Vale.
Venga.
Que decía que hay veces que, pues eso, que no, ni siquiera eliges, ¿no? Que viene una situación y bueno, pues que se te presenta de tal manera que no te queda otra opción que decir, bueno, esto está aquí delante, si se me presenta es porque podría hacer algo, que puedo hacer, y te lanzas a ello. ¿Cómo hacemos cuando hay que elegir, que se te presentan varias? Bueno, pues hay veces que, claro, no se puede atender a todo, no puedes llegar a todos los sitios porque no es Valladolid, es Valladolid y es el mundo entero, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí que hay veces que cuando hay que organizarse un poco y establecer preferencias, pues a la hora de dedicar tu tiempo y tu esfuerzo y trabajo, las situaciones de emergencia, ¿no? Situaciones de desastres naturales, por ejemplo, que te pidan ayuda.
Claro, esos son prioritarios, sí.
Claro, pues hay veces que por guerras, como por ejemplo ha pasado en Siria, que hemos estado enviando ayuda por persecución, tortura, bueno, violencia, huida o maltrato, como es el caso, por ejemplo, de las personas refugiadas, que empezó hace ya un año, año y pico. Bueno, siempre lo ha habido, pero que con la oleada de refugiados de la guerra de Siria, pues nos ha desbordado. Luego también, pues cuando hay que organizarse y decidir, pues siempre están primero las situaciones críticas de los niños y las niñas, de las mujeres, que seguimos estando en una desigualdad desbordante, de los jóvenes y de las personas enfermas. Y luego, pues como te decía, aparte de situaciones de emergencia, pues necesidades extremas, como son las de los refugiados o de personas concretas aquí en Valladolid. Ahora, bueno, pues estoy intentando echar una mano a la familia, pues porque no tienen ingresos, porque no tienen trabajo, porque no tienen, pues ni lo básico, ¿no? Les cortan los suministros, les echan de su casa, no encuentran trabajo. Y bueno, pues esas situaciones siempre, y luego
círculo.
También pues, situaciones, cuando son situaciones constantes o prolongadas de necesidad, como ocurre en los campamentos de saharauis, en Palestina, y de toda esta gente sin recursos. Eso es siempre la preferencia. Lo que pasa es que dentro de eso hay infinidad de situaciones y es muy difícil decidir por dónde tiras.
Pero acabas de decir que sí, a tu alrededor, familiar, amigos, es que esto día a día se aumenta. Es que no es decir, es que es un caso aislado, es que va aumentando.
Sí,
¿eh?
Sí.
Notas que tienes a tu alrededor gente que cómo ibas a pensar que iban a llegar a ese extremo, pero que dadas las circunstancias, la falta de trabajo y demás, pues han quedado así. Y entonces, claro, lo más inmediato lo tienes ahí mismo. Es terrible, ¿eh?
Sí, sí, es terrible, pero vamos, cuando la gente se queda, sobre todo gente que se queda sin trabajo y está durante un tiempo prolongado, las situaciones que se producen son horrorosas. Sí. Entonces, bueno, pues intentamos o intento cubrir pues lo que puedo, claro, económicamente yo no tengo medios, ¿no? Pero
sí,
bueno,
pero bueno, echas mano de gente, sí, ¿no? Que
de gente, de bueno, pues llevo muchos años moviendo ropa de segunda mano, materiales, pues ahí, bueno, ahora estoy un poco, bueno, por ciertos problemas de salud, ¿no? Un poco más paradina, intentando recuperarme, pero bueno, pues amueblar casas, es que han sido cosas tan
sí,
diversas.
Sí, es que por eso, porque yo sí que te iba a preguntar, ya tú lo vas contestando, que es que hacéis recogida, distribución de ropa, material solidario para ayudar a familias sin recursos, enviar a campamentos de refugiados, vamos, que de todo. Es que a ti, desde luego, no es decir que estés en este espacio, ¿no? Es que estás en todos, vamos, que yo digo, es que me maravillo, Mercedes, no sé cómo puedes con tanto, de verdad.
Pues dedicando mucho tiempo.
Muchas horas.
Y organizándome todo lo mejor que puedo, sí. Claro, porque pues eso ya te digo que son muchos frentes y es mucho trabajo, claro. Sí que es verdad que luego, bueno, pues no hay, yo trabajo mucho por mi cuenta.
Sí.
Las cosas que las hago, pues porque por mis problemas de salud y mi tiempo, yo sola me organizo mejor, aunque nunca puedes hacer nada sola, siempre hay que...
Ahí voy yo. ¿Es necesario que la gente se asocie?
Pues hombre, es necesario, no, es imprescindible. El trabajo en grupo, vamos a ver, yo me muevo por mi cuenta, pero tampoco puedo llegar sola. Sola llegas a una pequeña cantidad de cosas y de gente. Yo, por ejemplo, cuando empiezo una recogida, la recogida de ropa, que llevo 15 años recogiendo ropa de segunda mano, pues cuando es en pequeñas cantidades, pues yo me organizo en mi casa, ¿no? Pero yo he hecho recogidas que me han desbordado y necesitas localizar a alguien que te deje un local, una nave, claro, una asociación, y ahí necesitas cobertura. Necesito a alguien, que normalmente son amigos y amigas, que me ayuden a hacer la selección, porque no es recoger y ya.
Ya, eso es otro trabajo. Problema, sí.
Claro, entonces siempre necesitas, a no ser que sea muy poquito lo que haces con, bueno, pues en tu propia casa, pues vamos, yo he movido mucho material, mucha ropa, ¿no? Pero es muy complicado. Y luego en la distribución, pues cuando hemos amueblado casas, igual, pues claro, necesito localizar a algún amigo o alguien que nos haga los portes con la furgoneta, gente que nos ayude a cargar y descargar. Entonces, siempre es necesario, si no asociarse, como entendemos lo de asociarse...
Sí, bueno, tener un carnet, sí, no hace falta.
Sí, no hace falta eso, pero sí tener unas redes, tener una gente alrededor que bueno, que te cubra cuando sus obligaciones se lo permitan, y buscar muchos apoyos. Y luego para envíos, cuando hago envíos pues a Siria, al Sáhara, claro, pues ahí tengo aliados, gente de confianza que sé que va a llegar.
Eso es
también otro medio de transporte que, bueno, pues según nos hace portes en España. Entonces es una red,
sí,
va tejiendo, que va creciendo, que te va ayudando mucho a llegar a muchas más cosas, pero también te van viniendo más solicitudes de ayuda y de apoyo.
Claro, eso se va multiplicando, ¿verdad?
Sí, se multiplica.
Pero claro, la lucha unida, el trabajar unido siempre tiene más fuerza. Da sí. Más voz a los sin voz, vamos, que...
Da más voz y te permite llegar a más, sí, a más personas y ayudar a más gente.
Oye, ¿la gente joven participa? ¿O son más la gente mayor la que va a estas cosas y a las manifestaciones y a todo lo demás?
Bueno, pues claro, yo como tengo ya cierta edad, pues me muevo más con gente de mi edad, ¿no? Es también un poco lógico. Sí que hay, bueno, como estoy en varios grupos, sí que hay en grupos que va llegando gente joven dispuesta a trabajar, gente que está todavía estudiando en la universidad, pero yo, en los que yo me muevo, es minoritaria. No quiere eso decir que en otros grupos haya mucha más gente. A lo mejor en momentos concretos, cuando buscas un grupo de apoyo para una entrega de juguetes, para... yo qué sé, pues mis hijos, por ejemplo, pues me han echado una mesa en una mano en cargar y descargar, o han venido en momentos puntuales.
Sí.
Pero así de continuo, en los grupos que yo me muevo, somos toda gente ya de una mediana edad, digamos.
Y seguro que hay más mujeres que hombres, ¿eh?
En todo. En todo, siempre.
En todo, es que en toda la sociedad, vamos, en las clases, en las actividades, en todo, siempre hay más mujeres que hombres. Eso que está cambiando, ¿eh? El perfil ya está cambiando y ya se involucran más hombres, pero, ahí estamos todavía, una diferencia muy grande. ¿Tenéis problemas con las fuerzas policiales cuando vais a reivindicar desahucios, sanidad, etcétera?
Bueno, pues yo, claro, llevo muchos años y hemos tenido problemas en desahucios. Bueno, nunca ha habido cargas así, pero sí que hay veces que cuando no hemos... vamos, yo con desahucios colaboro, no estoy como tal continuamente trabajando en la plataforma de desahucios. Pero sí que, bueno, pues ha habido veces que en un desahucio ha habido mucha presión. Sí que ha habido, pues ya no sé qué año ha sido, pero que, bueno, hicimos un corte en Plaza España porque no había forma de negociar para parar un desahucio de una familia y cortamos la carretera, todo el cruce, y nos desalojaron de la calzada y hubo empujones y, bueno, sí que ha habido momentos. Luego, bueno, sufrimos también una carga policial en una manifestación, al finalizar una manifestación en un recorrido, y también hubo una carga sin sentido, sin motivo y bestial, además. Sí, hemos sufrido en la recogida y esto no suele, sí que también ha habido otro día que me enfadé mucho porque estábamos en la Semencia y estábamos con una campaña que hice rumbo al Sáhara, de recogida de material, con una niña saharaui, y bueno, pues teníamos permiso y fuimos haciendo actos en bares y tal, por supuesto con su permiso, compusimos la bandera en la ventana con permiso del local y nos hicieron quitarla, vino la policía que la quitara y yo me negué. Y me negué porque no me vamos. Digo, si yo tengo permiso, bueno, pues que no se podían poner banderas en esa ventana. Pues, claro, yo entiendo que estaba la Seminci y no da buena imagen que hay una bandera del Sáhara, pero vamos. Sí. Entonces sí que hay momentos en los que, bueno, pues nos han puesto, por ejemplo, que hemos conseguido que la quiten también una sanción por las mesas que pusimos de recogida de firmas en la calle de apoyo a la sanidad. Hemos conseguido que nos la quiten, con permiso también todo. Bueno, pues te van viniendo otro día a otra compañera... en un acto en Portugalete, que subió el coche a la zona peatonal con permiso también para bajar el material y descargar, también le pusieron una multa que, bueno, yo entiendo que si has pedido permiso y vas a descargar, estás un momento.
Claro, es que...
Tenemos momentos complicados.
¿Has visto lo contrario? ¿Alguna vez que alguno de ellos se hayan puesto de vuestra parte?
Bueno, pues después de tantos años haciendo cosas, sí ha habido veces que, pues me acuerdo también en una ocupación de bancos que tuvimos, que ya, terminaron desalojando, pero también es verdad que hubo un gesto que nos gustó mucho, que fue que cuando ya vimos que venían a desalojar, pues bajaron de los furgones, nos rodearon y tal, pero venían sin armas, como yo digo, venían, nos dijeron que no querían problemas, que no querían hacer daño y tal, y bueno, pues fue un gesto, bueno, digamos, por lo menos...
Sí, bueno, sí, sí, a tener en cuenta,
apoyo,
sí.
Y de decir, y luego me acuerdo que me hace mucha gracia también en esa ocupación, yo no pude entrar en los bancos, claro, porque no nos dejaban, entonces nos repartimos para ocuparlos y estuve todo el día en la puerta de uno de ellos, apoyando, difundiendo en redes, con la pancarta, con alguna más gente... Y claro, los cambios de turno de la policía, pues nosotros seguíamos allí, pero ellos cambiaban de turno y uno que volvió le dijo, pero ya vuelves. Y me decía, ay, pero tú no te has ido.
Vamos, que ya habíais hecho amistad y todo.
Claro, aunque es visual normalmente.
Sí,
no,
ya, sí, sí, sí. Bueno, está,
pero sí, algún guiño alguna vez hemos tenido. Sí. Algún guiño.
Una pregunta difícil para mí. ¿Las movilizaciones sirven para algo?
A ver, esa es una pregunta que hace mucha gente.
Es que es eso.
Y que a veces nos hacemos hasta sí. Nosotras mismas, ¿no? La gente que habitualmente estamos en la calle y presionando y haciendo manifestaciones o concentraciones. Yo creo que, a ver, lo que no sirve para nada es quedarte en tu casa.
Exacto.
Y,
yo estoy
y
de acuerdo.
La cabeza
que, sí, yo estoy de acuerdo, en que hay, te la pregunto, pero vamos, que estoy de acuerdo que hay que movilizarse.
Entonces, partiendo de ahí, es... Como no se consigue nada, es no haciendo nada. Sí. Yo creo que no sé si hay algo que hayamos conseguido, alguna mejora social sin estar en la calle. No sé si hay alguna, para ponerte ejemplo. Yo ahora mismo no la recuerdo. Pero también es verdad que solamente hay gente que se piensa que es que solamente hacemos una manifestación y salimos a la calle y luego nos volvemos a casa y ya está todo hecho. Y no es cierto. Yeah. O sea, organizar una manifestación o una concentración o un acto en la calle tiene muchísimo trabajo Y si encima sospechas que va a ser masiva, ni te cuento, porque hay que organizarla, pues como la del otro día de sanidad, pues la organización que hicimos para evitar problemas, para organizarse, venía mucha gente, que no esperábamos a tanta, pues ahí hay un trabajo importante. Pero no se queda ahí, o sea, solamente la ninguna lucha se gana sin reivindicación o sin lucha en la calle, pero al mismo tiempo no solo con la lucha en la calle. Después hay que hablar, hay que presionar de otra manera en los organismos públicos, con nuestros representantes políticos, con las corporaciones o, pues yo que sé, sanidad, que es lo último que hemos hecho, pues hablando con el consejero, hablando con los representantes políticos de las Cortes. Hay que hacer mucho más trabajo. Nosotros, por ejemplo, ahí hemos acabado la manifestación, hemos recibido muchísimos apoyos, hemos trabajado muchísimo, pero nos queda muchísimo trabajo. Este sábado nos reunimos con todas las plataformas de Castilla y León, tenemos ya un calendario para irnos reuniendo con todos los representantes, se ha hecho un manifiesto, se sigue ampliando con las peticiones y queremos que lo que pedimos se lleve a cabo. Entonces, todo eso lleva mucho trabajo.
Sí, sí, sí. Son no muchas horas, sí, sí. Que esto la gente no lo ve, pero esto es lo que hay que reconocer y por eso damos desde aquí que tengáis pues eso, que se os oiga, que es que en estas emisoras, sobre todo comunitarias, ¿sabes?, que se os oiga a los sin voz, que sepan que no solamente es la manifestación, sino todo el trabajo anterior y posterior a esa manifestación, para que surjan pues logros y se vean los frutos. Estamos retrocediendo, ¿verdad?, en muchas cosas, ¿no te parecen muchos derechos que teníamos adquiridos?
Pues sí, en derechos sociales y básicos, que no pensábamos que nunca fuéramos a perder, pues sí.
Yo creo que, perdona Mercedes, que ahí nos hemos dormido un poco, ¿verdad?, pensando que ya estaba conseguido y nos hemos dormido un poco. ¿Opinas tú eso?
Sí, yo creo que llegamos hace unos años, bueno, pues cuando hasta que estalló el 15M y toda esa movilización social y ese despertar, nos habíamos acomodado a tener más o menos, no todo el mundo, pero bueno, la mayoría de la sociedad pues estaba más o menos acomodada ahí, bueno, pues un poco mejor o peor, pero viviendo, vaya, un poco dignamente, con los servicios básicos más o menos cubiertos. Y lo hemos dejado hacer, no mucha gente, pues yo no soy política, no quiero saber nada de política, cuando todo es política. Y hemos dejado hacer mucho y nos hemos dormido, como tú dices, nos hemos creído que estaba todo conseguido y que no iba a haber forma de volver atrás. Y en muy pocos años, yo comprendo que después...
Ha sido brutal.
Sí, ha sido brutal. La gente, cuando empezó el 15M, parece que despertaba y que iba a reclamar los derechos que nos pertenecen, que son nuestros y que habíamos ganado y ya veíamos que nos estaban quitando, y se ha cansado enseguida, pues porque, claro, estar en la calle luchando con tantos frentes abiertos, además, es muy duro, es continuo, o sea, es todos los días, no solo es la calle, es todo el trabajo de después. Entonces, la gente, bien por ese cansancio que supone la calle, porque mucha gente quiere tener pero no hacer, no todo el mundo está dispuesto a trabajar y a dedicar su tiempo a esto, y luego gente, pues bueno, pues por problemas familiares, de niños, de trabajo, ya sabes que ahora mismo, bueno, pues quien tiene trabajo, que es casi un milagro, no, la mayoría de la gente no se la juega. Entonces, si no te la juegas, si no estás dispuesta a arriesgar, es difícil ganar. Nos vamos dejando llevar.
Vais viendo pequeños frutos, ¿verdad? Pequeños, muy pequeños.
Ahora mismo, hombre, si no hubiéramos frutos y posibilidades, claro, nos seguiríamos luchando, evidentemente. Sí. Es que a veces te cuestionas si tanto trabajo y tanto esfuerzo tiene sentido, si merece la pena por lo que vamos consiguiendo. No sé qué ejemplo ponerte, ¿no? Pero yo, cuando alguien me dice, pero bueno, si es que no adelantáis nada, si es que no, pues les pongo ejemplos. Les digo, por ejemplo, dile que no hacemos nada o que no adelantemos nada a esa familia cuyo embargo hemos parado y sigue en su casa. Díselo a la gente de Siria, a la que hemos enviado toneladas de ropa para que nada más llegar en las pateras pueda cambiarse. A todos esos niños, yo qué sé, la gente de Madrid, de las casas que la señora Ana Botella desalojó, las viviendas sociales, y les hemos mandado toneladas de juguetes en unas navidades porque no tenían nada. Entonces, bueno, si valoras eso...
Claro, ahí es donde digo yo, los pequeños frutos que no son tan pequeños, pero bueno, viendo la inmensidad del trabajo que hay que hacer y de los logros que hay que conseguir, pues digo, pequeños frutos, son grandes frutos en realidad, ¿eh?
Sí, lo que pasa que, bueno, pues al estar ahora con tantos pasos atrás de nuestros políticos, claro, o representantes, al quitarnos tanto en tan poco tiempo, pues sí que parece que no. Es verdad que a veces te planteas, ¿no?, porque estamos cubriendo o intentamos solventar problemas y situaciones que deberían estar cubiertas o que deberían estar cubiertas a nuestros gobiernos. Y a veces te planteas, bueno, y si nosotros las cubrimos, esa gente no va a moverse para... Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Dejar que la gente se muera de hambre, que no tenga nada?
Es peor, es dejarles abandonados totalmente.
Claro, es que hay situaciones tan terribles.
Y bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Crees en los políticos o algunos se salvan?
Bueno, creo que algunos se salvan, no se puede generalizar.
Sí, se debe,
¿no?,
sí, se debe salvar. Yo conozco a políticos muy íntegros y muy,
sí,
y muy legales. Sí.
La pena es que son pocos.
Eso, por lo menos se les oye muy poco.
Y claro, es que los poderosos, que son los que,
claro,
los que tenemos ahora mismo dirigiendo el gobierno, no dejan que se les oiga, no intentan taparles, intentan que sus propuestas no lleguen, en fin,
sí,
como...
Oye,
tú decías... Sí.
Perdona, sigue.
No, que como tú decías, lo de dar voz a los sin voz también en esto, es verdad que los grandes medios, pues cuando algo empieza a crecer, fíjate, en los temas estos sociales o reivindicativos, muchas veces al principio cuando empiezas a trabajar y mandas una nota de prensa a los medios, pues al principio no te hacen ni caso.
Claro.
Y cuando realmente muestran interés es cuando ven que eso ha crecido, que va a ser impactante o que va a desbordar.
Efectivamente.
Entonces ahí sí que cubren, o sea, funcionan así, ¿no?
Sí, y enseguida la imagen, ¡buah!, todo eso. Pero luego, al poco tiempo, desaparece. Ya no existen. Es como que todo eso no existiera. Desaparece.
Sí. Pero es también por la cantidad de información que recibimos y por la cantidad de cosas que pasan o de frentes allí.
Sí.
Entonces, es que ahora si te paras a pensar, estamos mal en el tema de sanidad, en el tema de desahucios. Bueno, en otros países ni te cuento. En cuestión de trabajo, la dependencia es otra cosa que se han cargado. Las ayudas a la dependencia, es que es todo, todo. Entonces, mañana meten otra noticia y la anterior ya queda relegada. Si no sigues manteniendo, intentando que se visibilice y que le llegue a la gente de alguna manera, pues unas cosas van enterrando a otras y al final se dispersa todo de tal manera que ya nada es importante.
Oye, es que dame tu opinión, Mercedes. ¿Qué se debe hacer para que desde niños se sientan identificados con esta unión para defender los derechos de todos? En eso en Francia, por ejemplo, nos llevan mucha ventaja. Desde muy pequeños están muy ya muy mentalizados de lo que hay que salir a la calle, que hay que luchar, que hay que defender.
Pues hombre, no sé, yo he trabajado he colaborado en las AMPAs de los colegios de mis hijos durante muchos años, en el instituto. Y los niños, sobre todo los niños, los primeros años, además yo, bueno, pues mis hijos han ido a colegios públicos, que es donde yo he aportado todo lo que he podido, y bueno, pues por la migración y en Valladolid además hay mucha gente de raza gitana, mis hijos han ido a un colegio público en el que había gente de otras culturas, de otras razas, una mezcla interesante, a mí me parece interesante y buena. Y si tú vas y les ves desde pequeñitos al principio, no se discriminan entre ellos,
efectivamente,
se apoyan, o sea, yo creo que para que se unan, para que respeten a los demás y vean la importancia de la solidaridad, lo que tendrían que hacer, lo que tendríamos que hacer, es ser los mayores o las personas adultas solidarias que nos vieran, no discriminar, no despreciar, no hacer diferencias porque sean de otra raza o de otra religión, porque los niños no vienen discriminando ya.
Efectivamente, en ese punto es muy importante, porque los niños cuando son pequeños no nos diferencian de nada, ni de raza, ni de etnias, ni de nada de nada. Y según se van haciendo mayores, es cuando vienen las separaciones, vienen las historias. Es ahí donde hay que trabajar.
Claro, pero
con los adultos.
Lo más importante es dar ejemplo.
Claro.
Lo más
ahí
importante
está.
Es dar ejemplo. Los niños copian lo que hacemos.
Sí, es que somos los adultos, los que lo estamos haciendo mal. ¿Cómo reaccionan ellos, cuando estáis dando la ayuda? ¿Cómo se sienten? ¿Vergüenza, agradecimiento, alegría? ¿Qué sacas tú? ¿Qué puedes decir en ese momento? ¿Qué sienten?
Pues hay de todo.
De todo, ¿verdad?
Sí.
Es que es difícil.
Hay gente, por ejemplo, una cosa que nos choca mucho, por ejemplo, la entrega de juguetes que se hace en Navidad en Delicias, Una cosa que nos choca mucho es que la mayor parte de la gente que viene a recoger juguetes son de otras razas o de otras culturas. Gente que puede llevar mucho tiempo en Valladolid, pero gente de paya, como dice.
Sí, claro, como dicen, ¿no? Eso, sí, me gusta a mí esa palabra, además.
Gente paya de aquí de Valladolid, que sabes que están en situaciones complicadas, que no les llega, pues puede haber 4 o 5 en 300. No suele ser, yo creo que eso es por vergüenza.
Sí, 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 sí.
A la hora de pedir ayudas, igual, la gente de aquí es a la que más le cuesta pedir ayudas. Y luego hay de todo, hay gente que, siempre hay alguien que, bueno, pues que intenta aprovecharse más, siempre hay alguna persona, no es lo general, pero siempre hay alguien que intenta... Sí.
Bueno, pero eso queda claro que no es lo general.
No es lo general, pero normalmente, pues mucho agradecimiento, hay gente que se emociona mucho, yo sigo recibiendo llamadas de gente y felicitaciones de gente de, pues en Navidad, o pues de gente a la que ayudé hace muchísimos años y se acuerda de mí, hay gente que... te manda, pues mira, por ejemplo, en el Sáhara, pues a mí me hizo muchísima ilusión un mensaje que me mandaron, que bueno, intentaban hablar en español y bueno, como no lo dominaban, pues era medio en árabe, medio en francés y palabras en español, pero un mensaje de una madre, de una niña que está aquí en Valladolid, que lleva aquí pues casi toda su vida, dándome las gracias por lo que yo había hecho, por bueno, yo ese mensaje le tengo guardado, le tengo...
Sí, sí, qué
bonito. Hay de todo, hay gente que es muy agradecida, no lo haces, hay otra gente que no la vuelves a ver, el trabajo, sí. Cuando haces un trabajo de este solidario, pues a la mayoría de la gente ni la vuelves a ver, o sea, ni es porque te den las gracias, ni
sí.
Pero sí hay gente que, bueno, pues que lo valora mucho, que...
Sí, pero es que, Mercedes, los desagradecidos también los tenemos a nuestro alrededor, quiero decirte que no hace falta que sean los que están recibiendo ayuda, hay desagradecidos a tu alrededor. Pero sí, también no. Hay gente muy agradecida.
Gente,
oye, ¿por qué no nos lees un poema?
Un poema y a ver, de que algo...
Lo que tú quieras.
Algo sobre los refugiados.
Vale.
No sé si leeros uno que habla de la cantidad de muertos que...
Pues lo que tú te parezca
que han quedado en el mar. Bueno, vamos a leer uno que se titula Vergüenza, a ver si alguien de quien se debe de avergonzar se avergüenza. Bombas, misiles, bloqueos, torturas, hambre, miseria, huida, miedo, represión, vallas, muros, fronteras, checkpoints, alambradas, controles, estrategias, acuerdos, tratados, políticas de guerra, intereses comerciales, saqueos, vergüenza, migrantes, desplazadas, sin voz, sin tierra, refugiadas sin refugio en nuestra Unión Europea. Deambulando, sin destino, ahogadas, muertas, cuotas inhumanas, deportaciones en guerra, desalojos, expulsiones, vergüenza, vergüenza, crisis humanitaria, vergüenza, vergüenza, derechos y protección frente a su indiferencia, rutas legales, seguras, no más huérfanos de tierra, asilo y dignidad. Humanidad sin fronteras.
¡Qué precioso! Ya tengo unas ganas de que vengas a lo de Musas en las Ondas, que no veas. Oye, Mercedes, lo de activista y tu larga carrera reivindicativa, ¿te vienen los genes? Porque, según tengo entendido, tú eres familia, ¿no?, de Luis Pastor, el cantautor.
No, soy familia.
¿No? Ay, pues ¿quién me ha dicho a mí eso? Ah, pues a lo mejor es porque, sí, os conocéis, vamos, no me extraña.
Claro, nos conocemos cuando viene por aquí, que nos hemos conocido a través de otro amigo y bueno, pues compartimos algún ratillo y... Pero vamos,
fíjate, somos... pues alguien me dijo a mí, no sé, en Valladolid, que erais familia. Bueno, se da confusión por...
apellido.
Eso, por eso te iba a decir, digo, por el apellido, que claro. Tiene también... que fue de los cantautores, por ejemplo, es un poema precioso, bueno, mi canción. Bueno, pues tengo que decir que Mercedes, como ha dicho antes, ella tiene un problema de salud que le causa dolor y limita bastante. Pero Mercedes sonríe mucho, porque dice que la sonrisa le salva continuamente. Es cierto, Mercedes, ¿verdad? Que la sonrisa te salva a ti y salva a los demás cuando te ven sonreír.
Pues sí, es el antídoto de contra todo, contra la indiferencia, contra el dolor que yo sufro por mis problemas, contra todo, cuando te hundes, cuando te faltan las fuerzas, pues cualquier cosa que te hace sonreír te levanta y te anima y te vuelve a enganchar a la vida y a las ganas. Y es que es lo que nos salva y es lo que más les duele a quienes no nos quieren realmente.
Efectivamente.
No nos quieren, que sigamos sonriendo.
Sí, sí, sí.
El día que se nos acabe la risa y la sonrisa, estamos vencidas.
No, no puede ser. Eso no. Tenemos que estar siempre alegres, aunque tengamos los bajones correspondientes, pero hay que estar alegres y sonriente. Lo que tú dices, que eso es lo que más fastidia. A la gente que te quiere mal les fastidia mucho que te vean sonreír. Pues Mercedes, nos vamos despidiendo. Sigue luchando, sigue dando voz a los que no tienen voz. Sigue reivindicando que con muchos en la misma dirección conseguiremos resultados satisfactorios. ¿No te parece?
Sí, es la única manera de conseguirlo.
Gracias por ser tan amable, habernos concedido estos minutos de tu vida que ya han podido observar los que nos escuchan, que estás tan ocupada e intensamente trabajando a deshoras y a horas, a todo.
Sí.
Mira, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias de verdad, Mercedes, por tu tiempo que nos has concedido. Y nos vamos a despedir ya con otro poema y ahí lo dejamos en las ondas para que se escuche.
Vale. Pues os voy a leer un poema que está dedicado, está escrito en femenino, por adrede, pues porque lo de siempre de niños no me gusta. Creo que hay que visibilizar al género femenino. Y está dedicado a las niñas, a esas niñas de inocencia cálida, pero engloba a los niños y a las niñas. Inocencia cálida. Muñecas de piel dorada, ojos tristes, caras largas, melenas entrelazadas y de infancia desterrada. Gitanillas de la playa, musas de sol y de agua, princesas de la esperanza y dulzura maltratada. ¿Qué tenéis entre las manos? ¿Qué oculta vuestra mirada? ¿Qué se esconde en el silencio de vuestras bocas selladas? ¿Dónde está vuestra sonrisa? ¿Dónde castillos de agua? ¿Dónde la alegría inmensa de vuestra inocencia cálida? ¿Por qué no baila la brisa? ¿Por qué las nubes se espantan? ¿Por qué las olas de nácar ensucian la arena blanca? ¿Quién se bebe las mareas? ¿Quién roba arena a la playa? ¿Quién ha pintado la luna en un espejo de plata? ¿Cuándo se arrían las velas? ¿Cuándo navegan las anclas? ¿Cuándo arribará en la orilla la libertad de mi barca? ¿Cómo iluminar la vida? ¿Cómo madrugarle al alba? ¿Cómo robarle al futuro la nitidez de un mañana? No me preguntéis, pequeñas, de ingenuidad desbordada, de candidez y de duda, de incertidumbre y palabras, por qué lloran las sirenas y las caracolas cantan cuando el regazo del mar ahoga su abrazo en el agua.
In your Game Boy, in your talking, watch your PDA, in your Sega Dreamcast, in your fax machine.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido el día 15 de febrero con motivo de la Semana Cultural del Carnaval. Esperamos que os haya gustado. Un saludo en Radio Colores.